abrimos un amplio espacio dedicado al deporte dentro del magazine matinal de este martes en Onda Almagro. Tenemos que hablar, aunque no hay demasiado deporte en marcha, pero sí de lo que ha pasado el fin de semana que acabamos de superar. Y sobre todo hoy vamos a dedicar mucho tiempo al Almagro Club de Fútbol Juvenil, que no existe como tal a día de hoy. ¿Por qué no existe? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué tienen que contarnos todas las partes implicadas? Lo vamos a conocer, los vamos a escuchar. Será en los próximos minutos. Así que no te muevas de Onda Almagro, porque lo analizamos en profundidad.
En Farmacia Carmen Herbás nos trasladamos. Te esperamos en nuestra nueva ubicación, presta atención, en Ronda de Santo Domingo 52, con un nuevo local pensado y adaptado para ti, un espacio de salud hecho a tu medida. Farmacia Carmen Herbás. Recuerda, en Ronda de Santo Domingo 52, nos preocupamos por ti.
Pues el pasado domingo se disputaba la tercera jornada de liga en tercera división y el Almagro Club de Fútbol volvía al Manuel Trujillo, aunque sin público. Qué triste es el fútbol sin público, de verdad, qué triste. Pero bueno, las circunstancias sanitarias y las medidas impuestas mandan, así que lamentablemente no pudo acceder al público, salvo el personal autorizado, imprescindible para la celebración del encuentro, al Manuel Trujillo. 1-1 fue el resultado. Tebar, que planteaba un 11 inicial prácticamente similar al de Albacete de la semana anterior, con la inclusión de Iván, eso sí, el almagreño Iván, único almagreño de la plantilla, que fue titular el otro día. Estuvo bien Iván, hay que decirlo, en el lateral de la zaga. Y bueno, un partido que la verdad es que fue muy abierto, ¿eh? Fue un partido de dos equipos valientes. Los dos fueron a por los tres puntos, no se dejaron nada, se vaciaron sobre el campo. Se notó que aún andan engrasando los equipos. Se notó pues que hay esos típicos fallos en las entregas, algunos de concentración, fallos tácticos. Lógicos, ya digo, de que los equipos andan aún todavía en pleno proceso de formación. En este caso más el Almagro que el Quintanar del Rey, que yo creo que tiene una base mucho más sólida de temporadas anteriores y bueno, pues está más formado. Pero hay que decir que el Almagro generó no demasiado peligro, pero algo más que el Quintanar del Rey, y que si alguno mereció ganar, yo creo sinceramente que fue el Almagro. Tampoco me parece injusto del todo el empate, aunque hay que decir que se adelantó el Almagro y el empate llegó en una acción, en un gol que es que en las imágenes tampoco se ve muy bien, la verdad, pero habría que definir si el balón termina entrando o no en la línea de portería del Almagro, de la portería defendida por Patrick, aunque en ese caso no es Patrick, sino uno de nuestros centrales quien intenta salvar la pelota. Parece que sobre la línea, pero el juez de línea señaló que había sido gol, que la pelota había entrado, así que no, tampoco hay más discusión, porque esa decisión es inamovible. 1-1, reparto de puntos entre Almagro y Quintanar. ¿Cómo se quedan las cosas? Bueno, vamos a repasar el resto de resultados en nuestro grupo. Almansa 1, Puerto Llano 0, con polémica también este resultado. Ibañez 0, Atlético Albacete 1, el Atlético Albacete que ha empezado imparable. La Roda 4, Manzanares 0 y Manchego 1, Huracán de Balazote 1. Esos fueron los resultados del fin de semana. Líder Atlético Albacete con 9, después tenemos a La Roda con 6 y luego estamos 3 equipos con 4 puntitos, el Huracán de Balazote, el Quintanar del Rey y el Almagro. Por debajo de nosotros La Solana y Almansa con 3, luego tenemos a Manchego con 2, Manzanares 1 y aún sin puntuar Puerto Llano y Atlético y Bañez. Hablábamos al final del partido con Andrés García Tebar y bueno, pues extraemos aquí un fragmento de sus declaraciones. En primer lugar, pues analizando simplemente cómo había visto él el partido, este empate a uno frente al Quintanar del Rey.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando empatas, lo mismo podías haber ganado, que lo mismo podías haber perdido. Aunque sinceramente creo hoy, y desde esa subjetividad que yo pueda tener, probablemente hayamos estado más cerca de la posibilidad de ganar que de perder. Pero en una liga de tres un punto no es demasiado, sin lugar a dudas. Ahora, también es verdad es que dentro de, si nos ubicamos en quién somos nosotros y quién es el equipo que ha venido hoy a visitarnos, pues a priori, bueno, solamente habría que mirar las casas de apuestas antes de empezar un partido, para que son los que saben de esto, para ver las grandes diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Pero en este caso, ya te digo, pues me voy un poco pues mal, porque yo creo que, bueno, seguro que el entrenador de ellos pensará lo mismo, pero yo creo que podíamos haber ganado. Es más, tengo muchísimas dudas, de verdad, de que ese gol de ellos sea real, o sea, sea válido, ¿no? Luego seguro que lo veréis, será que sí, habrá que decirle al línea que espectacular. Y luego, por lo demás, nosotros teníamos un objetivo marcado. Ese objetivo no es otro que un equipo como nosotros, bueno, con las limitaciones que podemos tener, somos conscientes de que tenemos que hacer una cosa, y es que sobre todo no encajar goles. Y en estos momentos, aunque van 3 partidos nada más, pero hemos encajado goles en todos los partidos, y eso es muy complicado, eso es muy complicado. Hoy, la verdad que a un equipo diseñado y hecho para ascender, porque, bueno, tú me veías hace un momento hablar con el presidente, que aparte es amigo mío, sé el dineral que y el presupuesto que tiene este equipo, y en un momento determinado que yo recordar ocasiones claras de gol, no recuerdo, esa es la realidad. Creo que aquí en la primera mitad, pero que tampoco fue clamorosa. Y nosotros no es que hayamos tenido muchas, pero sí que probablemente pues una o dos claras sí que hemos tenido. Lo que pasa es que nos ha faltado definir y bueno, pues nada, ya te digo, luego en un balón a balón parado donde, bueno, pues no tengo mis dudas, repito, pues al final 1-1 y nada más.
Lleva razón, Tebar, hemos encajado más de los que hemos marcado. Hemos encajado 5 tantos, hemos marcado 4. Bueno, lo cierto es que ya tenemos una de cada. Tenemos una victoria, un empate y una derrota. Insistimos, con 4 puntos ahí en la clasificación. Tiene pinta de que va a estar muy reñido este subgrupo, ¿no? En la parte alta. Veremos cómo se va desarrollando la competición y veremos dónde juega el Almagro los próximos partidos. Porque la situación sanitaria es la que es. Tiene pinta, no lo sabemos, ¿no? Estos son conjeturas, pero vistos los datos de la semana pasada que nos facilitó aquí en Onda Almagro Ángel Pérez, tiene pinta de que es fácil que volvamos a pasar a nivel 3, a las medidas de nivel 3. Eso pues haría muy difícil la vuelta de público al Manuel Trujillo en bastantes semanas. Y eso complica económicamente la viabilidad del club. ¿Qué se está planteando el club? Hablábamos al final del choque el otro día con Víctor Sevilla, el presidente. Hablábamos sobre todo del tema juvenil, ahora lo escucharemos. Pero también le preguntábamos sobre esta circunstancia, sobre la posibilidad, que me consta que ya está estudiando el club, de utilizar otros campos en los que las medidas sanitarias sí permitan el acceso de público para disputar sus partidos como local. Poblaciones cercanas, limítrofes, estamos hablando. Esto es lo que nos decía Víctor.
Tenemos que tener la cabeza muy fría y decir que la situación está muy, muy mal aquí en Almagro. Al final vamos a tener problemas y al final vamos a ir a nivel 3. Y como vayamos a nivel 3, pues nosotros tenemos que buscar una solución. Si lo tenemos que ir a Carrión, o tenemos que ir a Valenzuela, o lo tenemos que ir a Pozuelo, pues lo tenemos que hacer. No, a mí me gustaría que el mundo viniese aquí a Manuel Trujillo, pero si a Manuel Trujillo no pueden acceder porque estamos en un nivel, pues tenemos que hacer un ingreso, sin por lo menos pagar el árbitro, que cada arbitraje, cada fin de semana, también la gente que lo sepa, cuesta 652 euros. Cada tarjeta amarilla que se saca vale 15 euros. Cada tarjeta roja vale 45 euros. Entonces que de gratis nada y habrá que pagar nóminas. O la gente juega gratis o la gente trabaja gratis. Entonces estamos hablando de nómina de 350, 600 euros. Y tenemos un buen equipo. Lo vimos en Casas Ibáñez, que ganamos 3-1. En Albacete fue un espejismo, que la gente que estuvimos allá vimos que no fue una realidad. Y hoy hemos visto que hemos jugado con otro gallito de la categoría, que el año pasado quedó segundo clasificado y hemos empatado a 1 con un gol, para mí un poco dubitativo, el gol de ellos, un gol fantasma, pero esto es fútbol modesto, no tenemos VAR, no tienen los árbitros un reloj que si entra o no entra, pero hay que ser justos, se ha empatado. Un punto al casillero, seguimos luchando y la semana que viene visitamos Puerto Viana, que hay que jugarlo y hay que tirar para adelante. Es lo único que decir, que la gente es apoyo. Y si alguien dice que hay una solución, pues jolín, la gente tiene mi número de teléfono, me digan, Víctor, pues muy fácil, vamos a hacer aquí esto, que vamos a generar dinero. Pues lo hacemos, Víctor, vamos a hacer esto, lo hacemos. Yo soy una persona que me gusta que la gente se involucre con nosotros, que nos diga la solución cuál es. Pero lo que está claro es que la solución no es destruir o generar odio. Es lo que están haciendo muchas personas, generar odio ante nosotros, que nosotros no lo que queremos es eso.
Bueno, ahora escuchamos a Víctor con más detalle hablando sobre el equipo juvenil, que ya insisto, vamos a tratar en profundidad su situación. Hablábamos también de este asunto con Tebar, le pregunté a Tebar, ¿qué te parece que el club esté estudiando esta posibilidad de jugar en otro campo que no sea el Manuel Trujillo? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te gusta? ¿No te gusta?
Bueno, yo por supuesto que lo entendería, no sería lo que me gustaría. A mí lo que me gustaría es que el aficionado almagreño que viniese aquí a su campo y que lo tuviéramos ahí respaldado y que nos estuviera apoyando y ayudando, eso es lo que me gustaría. Ahora, si esa posibilidad no se puede y en un momento determinado en alguna localidad dentro de la situación sanitaria, pues permiten que en un momento determinado pues pueda acudir público, pues claro que lo entendería. Es más, yo creo que incluso pues hasta el mismo aficionado nuestro pues estaría encantado de desplazarse pocos kilómetros y ver a su equipo.
Pues seguro que sí, que habría muchos aficionados que se desplazarían, pues yo qué sé, imaginaos que se nos permite jugar, por ejemplo, estamos hablando de un ejemplo, Carrión, ¿no? Que son poquitos kilómetros, un campo que está bien. Pues yo estoy convencido de que habría aficionados que se desplazarían a Carrión para presenciar los partidos del Almagro Club de Fútbol. Pero bueno, ahora mismo es algo que está en el aire y que se está estudiando, por parte del club. Próxima jornada, ya sabéis, Calvo Sotelo Puerto Llano, el equipo de Darío. A ver si podemos hablar con Darío, hombre. Y nos cuenta cómo le van las cosas por allí, por Puerto Llano. Por cierto, que el Puerto Llano, el Calvo Sotelo, ha puesto a disposición de la afición en Cajera un número limitado de entradas para el partido de fin de semana. Así que, bueno, es una buena ocasión para presenciar el partido del Almagro Club de Fútbol. Bien, dejamos aquí primer equipo, dejamos aquí la tercera división y vamos a ocuparnos pues de un tema que la verdad es que está dando mucho que hablar, ya lo decía en la presentación, está dando mucho que hablar en redes sociales, en los bares, en los hogares, en el ambiente deportivo de nuestra localidad, y es el presente y futuro del Almagro Club de Fútbol Juvenil. Y bueno, para tratar este tema hemos querido contar con declaraciones de todas las partes. Vamos a escuchar a continuación a Jesús Santa Cruz, concejal de deportes, a Víctor Sevilla, presidente del Almagro Club de Fútbol, a uno de los futbolistas, a Jaime Ureña Cañizares, y también a uno de los padres, a Ángel Luis Martínez Zapa, para que, bueno, pues nos den todas las versiones, todos los puntos de vista posibles e intentar abarcar, si tiramos un poco de empatía, para que todos podamos ponernos en la situación de los demás. Yo creo que al final es un ejercicio muy sano ese y, no sé, todos seríamos capaces de entender, yo creo, todas las posturas y todas las partes. No sé si lo conseguiremos o no. Bueno, mi pretensión no es ni más ni menos que tengáis toda la información y cada uno pueda sacar sus conclusiones, ya digo, de algo que está generando mucho debate y que ha generado mucha controversia, en fin, muchas publicaciones en redes sociales, comentarios de todo tipo. ¿Qué es lo que ha pasado con el equipo juvenil? Bueno, desde el Almagro Club de Fútbol se plantea un proyecto muy ilusionante. Se les dice a los chavales, se va a volcar el club con el Almagro Club de Fútbol Juvenil y que tiene planteada una temporada pues muy chula. Los chavales empiezan a ilusionarse, se plantea una reunión inicial, no solo con los chavales sino también con los padres, cuando se ve que la situación sanitaria es la que no va a poder acceder público al estadio, en fin. Y en un principio se les dice a los chavales que para poder jugar en el equipo juvenil tienen que pagar 360 euros para correr con todos los gastos que conlleva el presupuesto de la temporada en el equipo juvenil. Claro, los padres saltan en esa reunión y dicen que no están dispuestos y comienza el problema. Acuden a la Concejalía de Deportes, que ejerce, lógicamente, el papel de mediadora para terminar fijando una cifra final, después de varias reuniones, después de muchas conversaciones a varias bandas, una cifra final que es la que se termina pidiendo a los juveniles para poder participar, de 150 euros. Pero vamos a ir escuchando ya a los protagonistas y, en primer lugar, vamos a escuchar a Jesús Santa Cruz, concejal de deportes, hablándonos de ese papel mediador que ha jugado la Concejalía de Deportes.
El papel de la Concejalía de Deportes en cuanto al tema del equipo juvenil ha sido el de mediador para intentar acercar las posturas tanto del equipo de fútbol como de los chavales y de los padres que podrían formar parte del equipo juvenil. En un principio, el club intentaba cuadrar los números, hizo un presupuesto de lo que este año, especial en muchos casos, le iba a costar al equipo juvenil y tomó en consideración pues, el coste de las fichas, el coste de los arbitrajes, el coste de los desplazamientos, el coste de una o dos personas que según ellos necesitarían para llevar el equipo, porque hay que tener un responsable COVID, una persona que apoye también la celebración de los partidos y los entrenamientos, y también el coste del entrenador. En un principio el club lo cifró en 360 euros. A los padres les pareció excesivo. Nosotros aconsejamos al club que se movieran unas cantidades que estuvieran en torno a los 120 euros, que fue la cantidad que el año pasado pagaron los juveniles. La anterior directiva, ya en conversaciones que mantuve con ellos, estableció esa cantidad como una cuota para participar los juveniles y que de esa manera se implicaran durante toda la temporada en el proyecto y no hubiera o se pudieran disminuir los posibles abandonos a mitad de la temporada. Hemos tenido varias reuniones para mediar, intentar acercar las propuestas, tanto bilaterales con el club de fútbol, como alguna también con los propios juveniles y sus padres, e incluso una también tanto con el club, con unos representantes de los padres y nosotros. Hemos conseguido acercar un poco las pretensiones de cada uno, pero no se ha llegado a un acuerdo definitivo hasta que yo sepa, hasta el día de hoy.
Así están las cosas. De momento no hay acuerdo definitivo. Es la última cifra que pidió el club a los jugadores para poder formar parte del equipo juvenil, 150 euros. Hay que decir en honor a la verdad, como explicaba Jesús también en ese corte, que esto no es algo nuevo. Es decir, que en años atrás, en temporadas anteriores, los juveniles también han tenido que pagar algo de dinero. En unos casos, pues pagaban la parte correspondiente a la ficha a modo de fianza, si la temporada iba bien y con normalidad y no había problemas económicos al final de temporada, se les devolvía el importe de esa ficha. Otros años creo que han utilizado, bueno, pues también la posibilidad de devolvérselo vendiendo lotería. El año pasado, por ejemplo, no les devolvieron la cantidad íntegra, pero les devolvieron la mitad de lo que habían pagado. Es decir, que esto no es nuevo y a mí tampoco me parece mal, ¿eh? Tampoco me parece mal porque genera compromiso, porque lo que no puede ser es que el club se gaste un dineral haciendo un montón de fichas para chavales que en muchas ocasiones, y eso lo hemos ido viendo en los últimos años, pues oye, o no aguantan las suplencias y deciden que en diciembre se van, o los castigan porque están sacando malas notas y les quitan el fútbol, en fin. Se queda la cosa a medias y hay que seguir haciendo fichas tal, y quién se hace cargo de esas fichas. O sea que lo de pagar una cantidad, sobre todo para adquirir el compromiso, a mí no me parece mal. Es algo, ya digo, que se venía haciendo en los últimos años. Pero bueno, esto no deja de ser mi opinión personal. No me quiero mojar yo aquí en exceso porque se trata de que escuchemos a los protagonistas. Después de ese cálculo del que ya hemos hablado, surge la duda de qué pasa con la subvención. Aparece por ahí la subvención del ayuntamiento. Y claro, los padres, los chavales dicen, pero si el ayuntamiento da una subvención, utilizad esa subvención para los gastos del club, ¿no? Entonces, desde la concejalía, pues también se insta al club a que distribuya esa subvención entre el primer equipo y el equipo juvenil.
La posición de partida de los integrantes del equipo juvenil era pagar una cuota similar a la que pagaron la temporada pasada. Y nosotros, al Almagro Club de Fútbol, bueno, ya le explicamos que la subvención no era para el equipo de tercera, sino que era para todo el club, para todos los equipos que tuviera el club. Y uno de los objetivos que tiene es la promoción deportiva, y ahí es donde entra el equipo juvenil. De modo que la cantidad del equipo juvenil pues se justifica con el pago de las fichas, con el pago de los desplazamientos, y además se le da una ayuda de 160 euros al mes para pagar al entrenador del equipo juvenil. De modo que en un principio solamente el coste para el club sería esas personas, pagar a esas personas responsables que debe tener el equipo juvenil como responsable COVID, o las personas que necesiten para organizar entrenamientos y los partidos, porque además poco después nos enteramos de que los arbitrajes estaban también subvencionados y no tenían coste. A pesar de todo eso, el club no bajó hasta la cantidad del año pasado, y en la última reunión que tuvimos con los padres y los integrantes del equipo juvenil, una reunión que convoqué online, pues la mayoría de los que se expresaron no estaban dispuestos a pagar esa cantidad. Además, hay que tener en cuenta que la temporada va a ser complicada, porque no hay ninguna certeza de que la evolución de la pandemia que estamos sufriendo nos obliga a suspenderla.
Es cierto, ahora hablaremos de esa circunstancia también, pero vamos a escuchar a Víctor Sevilla, al presidente, pues contándonos cómo se llega al final a esa cifra de 150 euros. Recordamos, habían partido inicialmente de una petición de 360 y la última oferta, como vamos a escuchar, es de 150.
Todos sabemos que no hay público, todos sabemos que no hay ingreso, todos sabemos que no hay socios, entonces al final lo que está claro es que si hay fútbol juvenil, pues los padres tienen que colaborar, porque nosotros exactamente no podemos hacer nada porque no tenemos ingresos, cero, no tenemos de nada. Entonces al final tenemos hace 10 días una reunión con los padres y yo le puse a los padres que eran 120 euros más un carnet. Ellos al final, que no, que para qué queremos un carnet, pues carnet es para colaborar, es que si no tenemos ingresos de taquilla, no tenemos ingresos de bar, no tenemos ingresos de nada, pues entonces un poquito de cada cosa, tal. Y al final hablo con Jesús y digo, mira Jesús, ni nada, directamente ponemos la cifra de 150 euros. Con los 150 euros yo creo que ya pagamos la licencia, le damos algo de ropa, o lo que es un chándal, una equipación nueva, y yo, qué menos de eso. Pero es que encima tampoco quieren 150 euros. Ellos dicen que hay una subvención, que la subvención es del ayuntamiento.
La subvención ahí de por medio. Vamos a escuchar lo que dice Víctor sobre cómo se reparte esa subvención y de nuevo insistiendo en justificar por qué se piden esos 150 euros a cada futbolista.
El ayuntamiento da exactamente 15.000 euros. Los 15.000 euros van para el primer equipo de tercera división y para el equipo de juvenil. El equipo de tercera división tiene un presupuesto de 180.000 euros. Ese presupuesto hay que pagarlo, pero es que esos 180.000 euros es calcáneo del año pasado. El año pasado, en marzo, el anterior junta directiva ya ha gastado 140.000 euros. Nosotros cogemos el equipo, entonces hacemos los números más o menos de socios tal y ponemos ese número. Jugadores nuestros están cobrando entre 350 euros y 600 euros. Y lo digo aquí públicamente también, que salga la radio, que aquí nadie cobra ni 3.000 ni 2.000 ni nada. Cobra entre 350 euros a 600 euros. Entonces nosotros tenemos los pies en el suelo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros cuando cogíamos esto sabíamos que había un COVID, que había un tal, pero no sabíamos que iba a ser tanto rechazo que estamos teniendo del pueblo contra nosotros. Porque nosotros, sinceramente, el abono lo sacamos a 85 euros. ¿Por qué? Porque queremos sacar muchos abonos. Que no hay fútbol, la culpa no es ni Víctor Sevilla, ni de Jorge Foster, ni del concejal Santa Cruz. Es una notificación de sanidad y hay que respetarla. Estamos en nivel 2 y entonces no entra público. Y luego, los jubilados, 40 euros. ¿Dónde está nuestro negocio? Nuestro negocio, sinceramente, yo creo que la gente se está mal informando y creo que lo más digno es que la gente apoye a su equipo, porque el equipo se llama Club de Fútbol Almagro. Y Club de Fútbol Almagro, donde va, jueguen de acá o juegan de allá, lo que defiende todo el mundo va a ser el Club de Fútbol Almagro. Nosotros desde Federación nos indican que para la práctica de fútbol federativo, todos los jugadores nuestros tienen que estar federados para poder jugar. Ya no puede ser, vengo a entrenar, hago una prueba y si no me coge, me marcho. Está totalmente prohibido. Todos los chicos tienen que entrar con un protocolo y el protocolo directamente dice que todos los niños en este caso tienen que estar federados. Nosotros entrenamos el lunes, fue un fallo mío muy grave, que por eso ya no volvió más a ocurrir. Entonces nosotros dijimos, el lunes se entrenó, ¿vale? Pero ya nosotros, si tenemos licencias, o en este caso ficha federativa, no podemos entrenar. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos un presupuesto del ayuntamiento de 15.000 euros, más 1.600 euros, que es la cuantía que le da el ayuntamiento al el entrenador por entrenar, que son 175 euros. Nosotros, totalmente la cuantía del equipo ronda sobre unos 10.000 euros más o menos el equipo juvenil. Si nosotros no tenemos ingreso y nosotros decimos muy fácilmente, cogemos un tercio de parte de que tenemos lo destinamos directamente al equipo juvenil. Es más de un tercio. Damos 6.200 euros. 6.200 euros le damos al equipo juvenil. Y encima, el primer equipo, que es el equipo de tercera división, cuarta categoría de España, se queda solo con 10.000 euros. Para llegar nosotros a los 10.000 euros, ¿cómo lo sacamos? Pues no hay que ser muy matemático. Si yo le doy 6.000 euros para ellos, quedan 4.000 euros. Entonces, si quedan 4.000 euros, tiene que pagar la cuota. La cuota son 150 euros para nosotros salvar la temporada 2020-2021. Por eso se pide ese dinero. Porque nosotros, al día de hoy, entre fichas y todo, ya hemos gastado más de 10.000 euros en el primer equipo, el de fichas, arbitrajes y demás. Entonces, al final, si no pides un dinero, es imposible avanzar. Entonces, nosotros hablamos con los chicos y decimos, da 150 euros, con esos 150 euros cubrimos más lo que da el ayuntamiento, lo sumamos y sumamos temporada 2020-2021, que antes era 11.500 euros, pero si le quitan los árbitros, al final se queda con 10.000 euros. Porque cada licencia, que también hay que explicar muy, muy bien, cada licencia de un niño juvenil vale 100 euros. Mentira, 97, 98, pero 100 euros. Aquí vienen a entrenar 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes. A los chicos, en vez de que los padres cojan y se vayan con los coches, como anteriormente han hecho todos, el club decide que ya los padres no van a acercar a los chicos con sus coches, que directamente ponen un autobús. ¿Por qué ponen un autobús? Pues muy fácilmente. Porque en caso de COVID, en caso de tal, tenemos que saber exactamente quién está, quién no está. Entonces el protocolo dice que todos los futbolistas tienen que ir en autobús. Ya no pueden ir en coche, no pueden ir en tal, toda la gente tiene que ir en autobús. Entonces al final son incrementos. Si no tengo taquilla y no tengo abonos, ¿cómo hacemos esto? Yo no puedo poner más dinero, porque yo a día de hoy he puesto ya mucho dinero. Y lo que está claro es que no puedo poner más dinero. Entonces, es la ayuda que yo digo al equipo juvenil. ¿Queréis jugar? Por mi parte, no hay ningún problema. El material del primer equipo lo tenéis vosotros, todo lo tenéis vosotros, pero tenéis que ayudar económicamente, porque solo la licencia vuestra vale 100 euros. Sí, el ayuntamiento da dinero, pero no cubre la necesidad de pagar todo. Si el ayuntamiento diese más dinero, diese 40, 50 mil o 30 mil euros, pues creo que ese equipo juvenil costaba cero, no había ningún problema. Pero si da 16 mil euros para dos equipos, que me digan ustedes cómo lo hacemos nosotros. Si no tengo abonado, no tengo nada, ¿cómo lo hacemos? Y los juveniles quieren jugar a fútbol, pues nos sentamos otra vez, vemos, pero lo que está claro es que hay que poner una cuota. De gratis este año yo creo que no podemos hacerlo con la situación como está. Ojalá el club tuviese los 500 socios, ojalá el club abriese todos los domingos y ojalá el club tuviese dinero. Para mí lo mejor que es en una cantera, lucho por la cantera y pasaba con ellos. A mí la cantera me gusta mucho y tal, pero lo que está claro es que no hay dinero y hay que hacer una aportación de todos.
Bueno, pues esa es la explicación de Víctor Sevilla, presidente del Almagro Club de Fútbol. El pasado lunes entrenan. Convocan a los chavales para entrenar. Y ya, una vez que realizan ese primer entrenamiento, le dicen que en el día siguiente tienen que llevar el dinero. En el próximo entrenamiento, me parece. Martes y miércoles. Que entre el martes y el miércoles tienen que entregar el dinero. Esos 150 euros, claro. Y empiezan las dudas. ¿Por qué tanta premura? ¿Por qué tan rápido hay que entregar ese dinero? Si las fichas al final se va a hacer cargo el ayuntamiento, las va a pagar el ayuntamiento. Para poder arrancar, pues no es necesario, porque ese dinero de las fichas está cubierto. En fin, que los chavales se niegan en rotundo. Y lo cierto es que a día de hoy no se está entrenando y no hay equipo juvenil. Pero no quiero que nos olvidemos de quiénes son los más importantes en toda esta historia. Que son los chavales, los futbolistas. Y por eso hemos hablado con uno de ellos, con Jaime Ureña Cañizares, como representante un poco del equipo, y que nos ha contado cómo se sienten ellos. Vamos a escucharlo.
A día de hoy, los jugadores del equipo juvenil nos sentimos dolidos por no poder jugar ni entrenar, mientras que los equipos vecinos están ya jugando y entrenando. Y nos sentimos engañados por habernos hecho pagar una cantidad de dinero no correspondiente a cada jugador. A nosotros lo que más nos ha dolido esta situación ha sido que nos lo pintaron todo muy bonito y nos plantearon un gran proyecto para el juvenil y nos hemos dado cuenta que no querían juvenil y que solo querían sacarnos beneficio económico de cada jugador, por lo que no estamos dispuestos. Nosotros lo único que reclamamos al club es porque nos querían hacer pagar 150 euros cuando las fichas están pagadas por el ayuntamiento, los árbitros están subvencionados por la Junta y los desplazamientos están pagados por el ayuntamiento. También queremos dejar claro que estábamos dispuestos a pagar ficha federativa más reconocimiento médico. Entonces, nosotros lo único que pedimos desde aquí es que se nos hubiese dicho la verdad desde el principio y no habernos ilusionado hasta el último momento, cuando ya no hemos tenido tiempo para hacer el juvenil con el ayuntamiento y con los padres.
Bueno, esto es lo que dice Jaime. Hay que entender a los chavales, ¿eh? Hay que entender a los chavales que los pobres pues son los que están en medio. Y ya digo, son los importantes de toda esta historia y que se han quedado con la miel en los labios. Y claro, pues a esa edad, jugar al fútbol, por ejemplo, es una de las mayores ilusiones que pueden tener. Es la realidad. Pero no hemos hablado solo con Jaime, también hemos hablado con uno de los padres, con Ángel Luis Martínez, con el Zapa. Su hijo forma parte del equipo juvenil, debiera formar parte del equipo juvenil, y también le hemos pedido que represente un poco a los padres, el sentir de los padres, y que nos cuente cómo se sienten ellos.
¿Que cómo nos sentimos? Pues imagínate, pues estamos realmente engañados, porque la verdad que han estado jugando con la ilusión de las criaturas, y luego para que al final pues prácticamente pues dejen a los chicos tirados. El problema, pues que después de todas las ayudas que da el ayuntamiento, pues parece ser que no era suficiente para que el equipo saliese hacia adelante y necesitaban dinero. Y yo creo que sacándole los dinero a los chicos, pues era una de las cosas que ellos echaban cuentas para sacar dinero después de los pocos socios que tienen. Que quede claro una cosa, que los chicos querían pagar al principio sus fichas, ¿eh? Ellos querían pagar 100, 120 euros, lo querían pagar. Lo que más nos ha dolido, Álvaro, pues que al final los chicos han jugado con la ilusión de los chicos, porque los chicos la verdad que tenían mucha ilusión en jugar. Y en eso solo, porque la verdad que están desilusionados los chicos al ver que no han tenido el apoyo que en sí ellos pidieron o que iban a dar al principio cuando salieron elegidos en la junta. Pero lo que más nos duele es que los chicos pues se hayan sentido engañados en ese aspecto, que no hayan tenido el apoyo del club cuando ha sido necesario.
Y también le preguntábamos al Zapa cuál sería su petición como padre al club.
Pues reclamamos que estén con los chicos, que le den alguna opción de, si se puede participar, pues que le den alguna opción y que estén con ellos. Yo creo que el apoyo que está teniendo la gente del ayuntamiento con los chicos para que puedan participar pues es grande, porque han puesto autobús, le estaban pagando la ficha, aparte le daban la subvención que le dan a equipos grandes. Lo que quieren es participar si hay alguna posibilidad y que estén con ellos. Y yo creo que hoy por hoy, en este momento, no debería de faltar nada a esta gente, a estos chicos.
Por cierto, el pasado martes, algunos chavales se presentaron en la sede del club a modo de protesta. Se vivieron momentos tensos, parece ser, ahí en la sede. Sede que ya está cerrada, por cierto, también. El club ha decidido cerrar esa sede. Y ya digo, se dio una situación un tanto desagradable. Pero escuchamos a Jaime, han querido pedir disculpas.
Pues reclamamos que estén con los chicos.
Perdón, que este es el corte anterior. Ahora sí, escuchamos a Jaime.
Algunos juveniles, el martes por la tarde, fuimos a la sede con la única condición de que nos dijesen a dónde iban destinados los 150 euros que nos querían hacer pagar. Desde aquí pedimos disculpas a la persona que estaba allí por alguna palabra malsonante de algunos miembros de nosotros. Pero también creemos que la persona que estaba allí se debe disculpar entre nosotros por echarnos alguna foto sin nuestro consentimiento propio.
Dicho queda, gesto que les honra, ¿eh? A Jaime como representante de todos los futbolistas, esa disculpa. Y si a quien aluden, que de quien esperan también disculpas, quiere hacerlo, pues aquí estamos, ¿eh? En Onda Almagro para transmitirlas, por supuesto. Pero bueno, entre medias de todo este lío y de todo este jaleo está la situación sanitaria, que yo creo que al final es la gran culpable, ¿eh? de todo esto que está pasando. A nivel organizativo, ¿qué pasa? Pues que se incrementan los gastos, se incrementan las preocupaciones también. Y además está el riesgo real de contagio y las consecuencias que puede tener el hecho de que aparezca un positivo en un equipo. Vamos a escuchar algunas reflexiones al respecto de Víctor Sevilla y de Jesús Santa Cruz.
Cuando un niño tenga COVID, ¿vale?, se tiene que paralizar 25 jugadores más su cuerpo técnico, más los padres que estén con todos los hijos. Si los padres están de acuerdo que el equipo se pare y que estén 7 días o 10 días, según dice el COVID, y que está en su casa sin trabajar, si eso ellos quieren, pues estar. Que ya no es el tema del dinero, es el tema de la sanidad y el tema del bienestar. Si el chico tiene que jugar al fútbol y luego tiene que estar el padre 10 días en su casa, por si acaso ha tenido COVID el grupo, pues lo va a generalizarlo.
Y escuchamos a Jesús hablándonos de, pues, del uso de las instalaciones, cuya viabilidad de uso también, pues, se ha trabajado mucho desde la concejalía, pero hay muchos detalles que tener en cuenta, claro.
Desde la concejalía de deportes, los técnicos han hecho un trabajo grandioso, no solo para el campo de fútbol, sino para el resto de instalaciones deportivas, para que los equipos federados que están en competición puedan desarrollar sus entrenamientos y sus partidos. Mientras que el equipo de tercera, pues sus protocolos, pues bueno, entrenan a puerta cerrada, hay una relación de todas las personas que entran en la instalación, pasan sus test habitualmente. Es cierto que en un principio no se iban a hacer tantos test, pero un reciente comunicado de la federación sí establece ya que se pasen test, creo que cada semana. Bueno, no hay riesgo cero, pero sí que ayuda a que los que están entrenando y están en contacto físico directo unos con otros, o en los partidos, en ese contacto con los contrarios, bueno, pues tengan una cierta protección a priori de intentar localizar los positivos antes de la celebración de esos partidos y que el resto pues no pueda sufrir ningún contagio. Respecto a los juveniles, ese protocolo de test no está establecido y en principio el coste, si lo hubiera que hacerlo, el club tampoco estaría en condiciones de poder sufragarlo y lo tendrían que asumir pues en principio los padres. Insisto, no es riesgo cero. Puede haber positivos y puede haber positivos de estos chicos que tengan que quedarse en cuarentena en sus casas, que les afecte a sus familias y tienen también en esa reunión que tuvimos virtual con ellos, se lo hicimos saber para que pusieran en la balanza los pros y los contras y decidieran su participación o no.
Hay un momento incluso en el que me consta que pues se dice, oye, que si los padres están dispuestos a tirar del equipo, el club pone a disposición toda la infraestructura administrativa, pero que tiren los padres y que sean los padres los que se hagan cargo del equipo juvenil. Le hemos preguntado por esa circunstancia a Zappa. Y bueno, le hemos preguntado, ¿os haríais cargo o no os haríais cargo? Bueno, claro, a él no le importaría, pero la realidad sanitaria es la que es y reconoce que manda ahora mismo, pues como en todo, la enfermedad, el virus.
Yo si los padres estuviesen dispuestos y el ayuntamiento no echara una mano y las cosas se viesen un poquito claras en el aspecto del COVID, pues ¿por qué no? Yo sí me metería con algunos padres a llevar al equipo. Yo lo digo claro, si hay alguna opción y el COVID nos da opción y se pone esto un poquito claro, pues a mí no me importaría. Hoy por hoy lo que manda es la enfermedad, es lo que el bicho, podemos decir. ¿Que es muy difícil? Sí. La verdad que ahora, hoy por hoy, con lo que estoy intentando yo hablar con gente de mi entorno que sabe el tema de juveniles, pues si se empieza 4, 5, 6 jornadas, la verdad que no se llegaría, creo que no se llegaría al final de temporada. Pero también es la ilusión de los chicos por jugar.
Es que claro, esa es la controversia, ¿no? Que la ilusión está ahí. Pero fíjate, los chavales quieren jugar, pero saben que es arriesgado, ¿eh? Ven el riesgo, son conscientes, son responsables. Vamos a escuchar a Jaime.
Esta temporada es difícil que haya juvenil, porque el Almagro ya hemos visto que no quiere contar con nosotros y el juvenil lo tendrá que coger el ayuntamiento y los padres. Hay pocos padres comprometidos para estar todo el año midiendo temperaturas, etcétera. Nosotros lo único que queremos es jugar, pero ante todo hay que poner la salud de todos por delante. Entonces nosotros creemos que es un poco arriesgado, ya que no hay test COVID, el protocolo se queda un poco descubierto. Entonces nosotros pensamos que haciendo las cosas bien se podría, pero en cuanto haya un caso positivo, habría que aislar a muchas personas, a muchas familias, mucho gasto de PCRs, etcétera. Por lo que nosotros lo vemos bien, pero a la vez arriesgado.
Ahí está la cosa. Y ahora la pregunta es... ¿debería haber comenzado la competición juvenil? Porque la competición ha empezado ya. ¿Debería haber jugado el primer partido juvenil este fin de semana? Ya se han jugado algunos partidos. ¿Es lógico que se ponga en marcha esta competición? Le hemos preguntado también a Santa Cruz y al Zapa. Y esto es lo que nos dicen.
La reflexión que me pide sobre si esta competición debería o no celebrarse es complicada, porque es cambiante. Si hubiéramos hablado hace unas semanas, pues bueno, te podría decir que sabiendo los riesgos que se corren, pues tanto el club como los integrantes del equipo juvenil son los que deberían decidir si participan o no. Eso sí, siendo muy conscientes de los riesgos que actualmente hay a la hora de celebrar no solamente fútbol, sino cualquier equipo de, perdón, cualquier deporte de contacto. A la vista de los datos que tenemos actualmente a día 3 de noviembre, pues yo pienso que no se debería celebrar, porque la situación no está mejorando, no tiene visos de mejorar en un futuro, y debería de aplazarse su comienzo a la espera de que se den las condiciones para celebrarse con más garantías.
Me pide mi opinión, Álvaro, pues, y yo creo que la de todos los padres. Haríamos todo lo posible porque jugaran siempre y cuando estuviese esto bien, no hubiese enfermedad, nada. Este año hay muchos problemas, esto conlleva mucho trabajo en el aspecto de que este año hay delegado médico. Hay que tratar, bueno, hay que estar pendiente de la enfermedad en toda la semana, y es mucho trabajo. Si te digo yo mi opinión, yo no empezaría, pero claro, es la ilusión de los chicos. Pero como se está poniendo la cosa está complicada.
La cosa está muy complicada, efectivamente. A nadie nos hubiese gustado que se dieran estas circunstancias y estos enfrentamientos y esta divergencia, ¿no?, de opiniones. Pero yo creo que al final lo que ha pasado es lo más sensato, y es que no hay equipo juvenil de momento. Pero bueno, Víctor nos decía que la puerta sigue abierta, que la mano está tendida por parte del club.
Yo siempre, lo que más me ha gustado y lo que más me han enseñado a mí, y yo, la gente que me conoce, es que hablando se entiende la gente. Yo aquí no he venido ni a engañar ni tal. Yo ya he recibido insultos, he recibido por parte de Instagram comentarios y blasfemias muy fuertes, me ha rayado ya el coche, y entonces lo que está claro es que yo no vengo acá a hacer nada, porque yo lo que está claro es que toda la gente que tengo acá en el equipo, toda la gente está dado de alta. Domingo está dado de alta y toda la gente lo tengo dado de alta. Y el dinero que se saca de aquí de Almagro lo estamos generando en el Almagro, de todo, en comidas, en todo. Entonces, si el socio no se ha hecho abonado, no se ha hecho porque dice que le estamos engañando, directamente va a ser muy fácil. Nosotros ya no vamos a engañar ya a nadie. El que quiera venir al fútbol se pondrá una taquilla, pagará su taquilla como la persona que va al cine. Y ya está. ¿Cuánto va a ser la taquilla? Lo normal, lo que cobran en todos los campos de alrededor, sea 10, sea 12, sea 11, sea 8, lo que se cobra alrededor, nosotros lo podemos, y así ya no va a haber engaños. La persona que quiere ver el fútbol pasa por taquilla, paga y entra. Y así ya se ha acabado de que nosotros engañamos a nadie. Las personas que sean socios, también lo digo ya acá, tendrán un asiento ya asignado exclusivamente para ellos. ¿Qué quiere decir? Que es la cosa que la gente también tiene que saber, que los asientos ya son asignados para los socios, porque ya el protocolo COVID te indica que las personas tienen que estar sentadas y cada uno tiene que estar en un sitio para que luego no haya un brote, para que lo cojamos a tiempo, para que no se extienda más. Por eso el fútbol hoy en día, lo digo, lo mantengo, se llama extraterrestre. Es una situación que nadie la ha vivido, yo lo estoy viviendo, yo quiero ayudar a la gente joven, soy el primero que me gustaría que la gente joven jugase a fútbol, que tal, pero lo que está claro, que como la persona que le gusta la hípica paga unas cuotas todos los meses, la persona que le gusta el ciclismo no va al Decathlon y le da la bicicleta gratis para que juegue, entonces yo creo que al final tenemos que todos ayudar y tal, pero que lo digo y lo mantengo, que si los socios o las personas queremos que yo hable en público, no tengo ningún problema, ni se me van a caer los anillos, ni nada. Las cosas se dicen claramente, porque yo tengo todo bien claro, todo bien transparente, las cuentas todas transparentes, los famosos 30.000 euros que tú dices, la gente que dice, todo el mundo dice, lo digo también en quintena, los 30.000 euros que han hecho, ¿dónde han ido? Pues muy fácil, para pagar todas las cosas que había acá, porque aquí no había nada, ni había ni pica, ni había nada, todo el material que ha costado entre 5.000 y 6.000 euros, pagar lo que es el alojamiento de septiembre y de agosto para tal, porque siempre en este pueblo ha habido pisos, y si no, que me digan a lo contrario, el año pasado había 3 pisos, este año hay 5, pues el año pasado había 3 pisos, que siempre han sido cosas claras, y el dinero se ha destinado, como todos los inicios de los clubs, para ellos, para pagar. Pero ¿qué pasa ahora? Que muy fácil, si una gente nos anima, pues llegaremos, no tenemos que llegar, porque lo que estaba claro, que nosotros vamos a llegar, no tenemos que llegar, pero de tonto no tomo ni un pelo.
¿Y hasta dónde vais a llegar?
Pues hasta donde está el dinero, tal, nosotros estamos trabajando día, noche, para buscar solución, tal, pero al final, entre todos, tenemos que tirar para adelante. ¿Por qué? Porque el equipo es del pueblo. Porque lo más curioso de todo es que de los 80 socios que somos, ¿vale? De los 80 socios, son los la mitad de los socios son jubilados. La mitad de los socios son jubilados. Y el año pasado un carnet de jubilado, creo recordar que valía 65 euros o 60 euros, y este año le hemos puesto 40 euros. ¿Dónde está nosotros que estamos robando? No estamos robando a nadie. Queremos que el campo se llene todos los domingos, pero no es culpa ni tuya, Álvaro, ni tuya, ni mía, de Víctor, que no haya público. Es un mandato de sanidad, y entonces este martes, también lo digo en antena, lo vamos a juntar todos los presidentes del grupo 18, los 22 equipos, porque queremos hacer una carta o hacer un informe o para hablar con el consejero de sanidad, para que nos digan que por qué en un teatro entra un público, por ejemplo, y por qué en un campo de fútbol con todos los protocolos, con un metro y medio, área libre, todo bien hecho, no podemos entrar al público. Entonces tenemos que hablar con sanidad, que lo den por qué razón, unos sí y otros no, porque al final no es que el Almagro caiga, es que vamos a caer todos, porque al final el público es el que hace la entrada, el que paga, el que compra la Coca-Cola, el que toma montado, y al final ahí están los ingresos del fútbol modesto. Si no, al final ni yo voy a aguantar ni el otro va a aguantar.
Bueno, así están las cosas con el equipo juvenil del Almagro Club de Fútbol, y no solo del juvenil, por eso queríamos terminar con ese corte, porque al final esto atañe al club. Aunque bueno, queríamos explicar con detalle qué es lo que ha pasado y por qué ahora mismo está enquistado el asunto del juvenil. Insisto, no sé qué pasará, no sé si esto es lo mejor que haya pasado así o no, si hay posibilidades o no, si incluso el hecho de plantear este reportaje abrirá una ventana a un nuevo diálogo, y oye, quién sabe, igual hay un acuerdo, hay un acercamiento de posiciones y de posturas, y al final el equipo juvenil sale adelante. No lo sé, pero al menos que tengamos la información de qué es lo que ha pasado con el equipo juvenil, ya digo, del que tanto se ha hablado. Seguimos hablándote de deporte en próximos días, aquí en el 107.7. Ahora quien llega es Paco Barba, con Onda Musical y con Café Quijano. Además le hemos robado unos minutos, hoy vamos a terminar un poco más tarde de lo habitual, nos perdona seguro. Gracias por estar ahí. El próximo día, mañana a las 10:30, te esperamos de nuevo al otro lado de la radio, ¿vale? Buen martes, adiós.